llegar a un país como España. Entonces, ¿por qué no vamos a soñar en grande?
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Este año el veranito es sinónimo de Eurocopa. Para celebrarlo, crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goat, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Durante la Eurocopa, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, pasamos la una, las 12 en Canarias. Tenemos una noticia de última hora. El expresidente de Estados Unidos y precandidato republicano Donald Trump acaba de ser evacuado de un mitin en Butler, Pensilvania, después de que se escuchasen varios disparos. Trump se ha retirado herido con sangre en su oreja derecha, aunque por su propio pie. Corresponsal Juan Fierro, ¿qué sabemos por el momento?
Todavía son muy pocas noticias las que vamos conociendo. Ahora mismo una fuente del servicio secreto acaba de informar que el expresidente ha sido examinado en un centro médico cerca de Butler, en Pensilvania, y se encuentra bien, se encuentra a salvo. Como decíais, hace apenas unos instantes, unos minutos, se oían lo que parecía son disparos mientras Trump daba un mitin en la localidad de Butler, en Pensilvania. Se ha visto cómo salía sangre de la oreja derecha del ex presidente, cómo había sangre en esa oreja derecha y cómo todo el equipo de seguridad del Servicio Secreto de los Estados Unidos se echaba sobre el presidente y era evacuado. Este era el momento.
No, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that said, take a look at what happened. Oh.
Algunos testigos presenciales han declarado, además, que al parecer dos personas parece que estaban en el fondo del escenario donde estaba hablando el ex presidente Donald Trump, han resultado heridas. Una de ellas con un balazo en la cabeza, pero como digo, son referencias de testigos presenciales ahora mismo que no tienen ningún tipo de confirmación oficial. Lo que insiste el servicio secreto es que el ex presidente está bien, está a salvo, que ha sido evacuado de la zona donde estaba dando el mitin, que ha sido examinado ya en un centro médico cerca del lugar de esa localidad de Butler, en Pensilvania, y que se encuentra bien. Fuentes de la Casa Blanca han dicho, por otra parte, que el presidente Biden ha sido ya informado de este suceso y que sigue muy de cerca todo lo que está alrededor, todo lo que acontece después de lo que parece es este intento de asesinato del expresidente Trump.
Pues muchas gracias, Juan. Seguiremos actualizando a lo largo de la noche con todo lo que se vaya sabiendo sobre el estado de salud del expresidente Donald Trump. Aquí en España, este sábado ha comenzado una nueva etapa en el gobierno de Jorge Azcón en Aragón, sin Vox. El presidente popular ha dado a conocer su nueva estructura de gobierno en solitario. En Murcia, su presidente, Fernando López Miras, seguirá estos mismos pasos este lunes para perfilar su nuevo ejecutivo. COPE Zaragoza, Ana Abad.
Con esta reestructuración se va el consejero de Agricultura, Ángel Samper, de Vox, para dejar paso a Javier Rincón, del Partido Popular. También se va el vicepresidente, Alejandro Nolasco, y sus competencias se reparten entre varias consejerías populares, dando protagonismo al núcleo más cercano al presidente Jorge Azcón. Todo ello, dice el presidente aragonés, para seguir trabajando desde la justicia y la solidaridad.
Es también parte fundamental de nuestra tarea de gobierno, impedir el ruido, la mentira o los deseos de unos pocos que amenazan los pilares básicos de nuestro sistema democrático.
Y siempre afirma con el diálogo como principal premisa y en contra de los radicalismos, sean del tipo que sean.
Este gobierno va a trabajar sin ningún género de dudas con más ahínco. Y lo vamos a seguir haciendo al amparo del diálogo, al amparo de la negociación.
Un nuevo gobierno de Aragón que se queda así con el Partido Popular en solitario y reduce su número de consejerías de 10 a 9.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy domingo es un día histórico para el deporte español. Carlos Martínez Brea.
La selección española juega su quinta final de una Eurocopa ante Inglaterra a las 9 de la noche. España lleva 12 años sin disputar esta final. Ante este reto, Luis de la Fuente lo tiene claro.
Yo creo que si nosotros no somos España, no vamos a tener opciones de ganar. Entonces, nos centramos en ser mejores, en trabajar mejores que lo que hemos hecho todavía, que se puede mejorar, como siempre lo digo, lejos de lo que ofrezca el rival, que también va a tener muchas, pero vamos a intentar imponer las nuestras. Así creo que, siendo nosotros, creo que tenemos posibilidades de ganar.
El seleccionador ha confirmado en rueda de prensa que Pedri y Ayoce se pierden la final por lesión y que Gavi convivirá con el grupo y será el número 27. Tiempo de juego comienza a las 3 de la tarde y en ciclismo, 15ª etapa con Pogacar como líder.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en directo en cope.es y en nuestras redes sociales. Ahora sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Y ahora momento para entrar en Winamax. Entra ya en winamax.es y analiza las cuotas actualizadas al instante que tienes durante toda la Eurocopa. Partidos, goleadores, resultados. Ya verás qué cuotas increíbles te esperan en Winamax. Mete el golazo decisivo en la Eurocopa y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche del Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Buenas noches, queridos oyentes. Aquí vuestro presidente, vuestro amigo Pedro. He vuelto. La verdad es que en confianza tengo que confesaros que tenía que cogerme 5 días, en realidad para ponerme al día con los podcasts del Grupo Risa. Quiero desde aquí felicitar a sus 3 componentes y a su audiencia por los magníficos resultados del EGM. Porque al final, ¿de quién dependen los medios, sino de Presidencia? Y como a Presidencia le gusta este programa, pues normal el dato. Me encanta el espacio. Y quiero pediros, por favor, a ver si alguna semana de estas podéis dedicar la hora vintage a Stalin y a la pasionaria. No me cabe duda de que sería una hora muy divertida en la que recordaríamos lo mejor de nuestro pasado. Y como decís vosotros, volveríamos a ser jóvenes y libres. Siempre os escucho y lo sabéis. Tantas tardes de soledad, tantos viajes en Falcon, con vosotros como banda sonora insustituible. De hecho, que sepáis que si me fallaba lo de Broncano, erais mi segunda opción, respaldada unánimemente por todo el gobierno. Como dije la otra mañana, queridos amigos, he decidido seguir. Y he decidido seguir escuchando también este programa líder en la madrugada de los fines de semana en España. Sois ese pequeño islote que hay en la fachosfera de los medios de comunicación en España. Y como Fernando, David y Óscar saben que me hacía mucha ilusión, especialmente hoy, quiero comenzar el programa de esta manera. Arrancamos, queridos amigos, así que dale, Pepe, que no Pepe.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el Tato. En la animación general, Areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del sabor Donostierra, la noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Welcome to the biggest Saturday night's entertainment radio show. Come on, come on. Let's go.
Grupo Risa. La noche. Oh, oh, oh. COPE. Estar informado.
Samba.
¡Ay! ¡Hola, Pepe! Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa, veraniega.
¡Ay!
De este país deportivo y no deportivo. Que no descansas la inteligencia artificial del presidente, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¡Vamos! Abriendo la terracita. Un bailecito. Parrado en la pista. Bienvenidos al nacimiento de este 14 de julio. Hoy acaba la Eurocopa. Esta noche cantaremos en Pamplona. El pobre de mí, ya se acaban las fiestas de San Fermín. Y lo más importante, hoy celebramos el Día de la República Francesa. ¡Ay! La toma de la Bastilla, 1789, ahí estaba yo. En el siglo XVIII, en París, hizo furor el Barón de Vivier, famosísimo inventor.
Siempre así, encima.
Y reinando en el Levante, el maestro Hofer. Y David Diner, Donosti, Mon Amour. Y en la Tierra Verde, aquí, en Cope Sardinero.
Aquí estamos todos.
Todos. Entreteniendo al personal con lo mejor de una temporada de radio. Con nuestras mejores charlas. Con nuestras mejores confidencias. Hoy hemos elegido a un monologuista top. A uno de esos monologuistas que está jugando la Champions. En su día hablamos de lo divino y de lo humano. Si queréis saber quién es, solo tenéis que empezar a escuchar el principio de la charla. ¡Arrancamos! Bueno, chicos, chicas, en primer lugar, si os parece, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra nueva productora, que es Natalia. Ahí está.
¡Bravo!
Gracias a Natalia y sus gestiones siempre eficaces, tenemos al invitado sentado en el estudio, además, Sintonía Cope. Una productora temporal, pero que merece nuestro reconocimiento, sin duda. Para un invitado, que es el que está sentado, insisto, en nuestro estudio central. Y entonces se nos viene aquel aserto, efectivamente, de José María García, cuando decía aquello de la indiferencia es el encefalograma plano del comunicador. Yo creo que esto de la indiferencia y encefalograma plano son dos términos absolutamente incompatibles con la realidad de nuestro invitado, cuya voz muchos vais a conocer si os ponemos este momento, por ejemplo.
Que se vayan a la mierda los que tienen la desfachatez de criticar a las aerolíneas low cost. ¿Pero cuándo nos hemos vuelto tan soberbios? De verdad te lo digo, pero si gracias a las aerolíneas low cost todos los que estamos aquí empezamos a coger aviones, que antes era imposible. Pero vamos a ver, ¿pero cómo se ha puesto la gente así? Esta peña que te empieza, ay, yo es que jamás vuelo con Ryanair, ¿eh? Jamás. ¡Qué horror! Tío, que te llevan allí como ovejas, todos apretados. Y no, de verdad, yo, fan absoluto.
Vamos.
Perdóname, yo he llegado a volar Madrid-Ibiza 5 euros. Madrid-Ibiza 5 euros, ya ves que te tratan fatal, que me da igual. Por 5 euros, como si me quedo dormido a mitad del trayecto, viene el auxiliar y me escupe en la boca. Me parece bien que siempre están con eso de cuidado con Ryanair, que llevan poco combustible. Insisto, por 5 pavos llevo yo una lata para colaborar. Llego y se la doy al sobrecargo. Como si dice el comandante por megafonía, señoras, señores, hay que bajar y empujar. Bueno.
Buenas madrugadas, amigo.
Menudas horas, buenas madrugadas.
Varias horas, diviní. Y eso que no has venido en low cost, ¿qué razón tienes? ¿Cómo se ha demonizado a las low cost?
Absolutamente, pero claro, vengo de donde vengo a estas horas, que yo normalmente ya estaría en mi casa después de la función. Pero mira, por vosotros me he salido del Teatro Alcázar y me he venido aquí al estudio de la COPE. Además, eso sí hay que reconocerlo, está cerquita. Ha sido una gran noche, así que no me la estropeéis, sí. Porque vengo contento, coño.
Claro, claro, gran éxito de crítica y público. Sí, señor, Lago Comedy Club, los sábados a las 10:30 en el Teatro Alcázar. Y como dice otra vez García, en su cuartel general de la capital. Ahora es cuando empieza a bajar la adrenalina, ¿no?, del espectáculo, ¿no?
Bueno, ahora la mantengo. Yo tengo como 2 horas de pico fuerte. Desde que acabo hasta que la cosa empieza ya a bajar, que está muy bien porque me permite volver a mi casa en el coche atento a la carretera. O sea, en ese sentido, bien. Luego ya baja y luego me pasó, después de haber recibido tantos aplausos, tanta alegría, tanta energía volcada, luego me pasó el domingo con depresión. Es una cosa que me ocurre.
Qué bonito, sí.
Me baja la química y entonces el domingo soy la mayor mierda, todo va a ir mal, porque soy una persona que no está muy equilibrada mentalmente.
Bueno, ahora volvemos al Lago Comedy Club, pero estábamos escuchando de fondo a Elton John. Y claro, la gente se preguntará por qué están poniendo una canción de Elton John. De Elton John es un seguidor acérrimo, ha seguido a Elton por donde quiera que va, ¿no?
Yo soy de los mayores fans que tiene. Yo, bueno, mi objetivo es la orden de alejamiento. O sea, mi objetivo es que mi pasión por Elton John me la frene un juez. Porque no tiene límites. No tiene límites. Es cierto, lo he seguido mucho en su gira de despedida. Lo he hecho de menos. La cosita esta de tener fechas para ir a verlo en directo. Pero forma una parte fundamental de mi vida. Su música, su obra, su arte, su persona, total. Soy fan total. Y de hecho siempre aprovecho estas ocasiones para reivindicar el ser fanático de un artista. O sea, hay que serlo más y además hay que decirlo públicamente. O sea, me gusta cuando además un personaje público, yo es que soy fanático de tal actor o tal cantante y tienen todo forrado. Yo soy de carpeta forrada, o sea, como un fan.
Porque, por ejemplo, ¿cuántos países o ciudades has visitado para ver a Elton John? Para que nos hagamos a la idea de tu nivel de fanatismo con respecto al gran Elton.
A ver, menos de los que me gustaría por una cuestión de tiempo y dinero, pero desde Estados Unidos, Italia, Reino Unido en varias ocasiones, Francia, España, o sea, no ha ido mal. Y más que hubiera visitado de haber podido.
Además, tú tenías un perro que se llamaba Elton, ¿no? ¿O no?
Y lo tengo. Sí, tengo un Beagle tricolor inglés de pura raza, entonces le procedía el nombre de Elton. Si fuera un pastor catalán, lo hubiera llamado Joan, pero Elton le quedaba mejor.
¿Y el siguiente perro que entonces es Bernie?
Llegó una gata, pero al ser gata se jodió el Perú, porque yo quería haber llamado al gato Bernie y tener a Bernie Taupin y a Elton. Me hubiera gustado mucho, pero oye, como al final fue fémina la gata, pues se llama Bella. Pero si viene otro animal, que joder, tengo 2 perros y una gata, yo creo que, y 4 hijos, yo creo que ya el cupo está completo, pero podría ser que el siguiente fuera. Pero es que yo no le tengo una gran admiración a Bernie Taupin, ¿eh? Las cosas como son. No. Tengo gran admiración a Elton. Evidentemente respeto la labor de Bernie Taupin, que es el que le hace las letras. Pero es que es un poco gilipollas. Se le ha ido hace tiempo a ese señor. Es un bastante cretino. Es que es un poco cretino, ¿qué le vamos a hacer? Mira, hay un vídeo, hay un show que dio Elton John, Elton 60 se llama, que coincidió su concierto número 60 en el Madison Square Garden con la noche de su 60 cumpleaños. Y hay un momento que sale en el intermedio del show, salen a cantar el cumpleaños feliz, ¿no? Y sale Whoopi Goldberg y nuestro queridísimo, que ya no está entre nosotros, Robin Williams. Entonces sale Robin Williams, como era Robin Williams, que era una máquina de hacer humor y tal, ¿no? Entonces empieza a hacer unos chistes de Elton John y tal y cual, y presentan a Bernie Taupin. Sale Bernie Taupin, muy estupendo como es él, y dice, mi relación con Elton comenzó en el 68, y entra Robin Williams, que le habían dejado allí de pie con un micrófono, y claro, haciendo cosas de Robin Williams. Y entonces da un paso adelante Robin Williams y empieza, hace mucho tiempo, no había ni siquiera CDs, no se había inventado el casete. Empieza a hacer de viejo de la época, y coge Bernie Taupin, se gira con una mirada de odio y le dice, pensé que lo de los chistes ya había terminado.
Ay,
hostia, ahí va Whoopi Goldberg, agarra a Robin Williams de un brazo, yo me lo llevo, como con broma. Y el otro, bueno, es un honor estar aquí. Digo, vete a la mierda, que es Robin Williams, déjalo que haga bromas, que está para eso. Y desde ese momento me cae mal Bernie Taupin.
Sí, señor, en tema en plan animador de crucero. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hoy ha sido día de show, ¿eh? Pero la función que estás haciendo ahora no se trata de un espectáculo cerrado, ¿no? Tiene unas connotaciones muy diferentes a las anteriores que has hecho, ¿no? Hay que vender el muñeco, tío, ya que viene el invitado, vamos a hablar de tu función, cuéntanos.
Sí, pero es tal cual. Mira, yo le he metido la coletilla de Comedy Club para que quede claro de qué estamos hablando. Porque el espectáculo en realidad se llama Lago, porque yo he llegado a un punto en el que digo, mira, el espectáculo soy yo. Y como me van pasando tantas cosas, por lo que sea, voy teniendo movidas, las cuento. Y eso lo que me permite es volver a 20, más de 20 años atrás, cuando yo empezaba, que me subía a los bares y entonces era una máquina de escribir chistes todo el rato. Mi motivación era escribir, escribir, escribir. Eso desaparece cuando haces un show cerrado. Con lo cual, cuando recuperé lo que quise hacer con este espectáculo, recuperar ese espíritu de comedy club, de no saber qué va a ocurrir, en el sentido de que yo voy eligiendo las rutinas de cada sábado durante la semana. Hay dos que son mollares y que esta temporada están, pero, por ejemplo, este pasado fin de semana estrené una nueva y la he incorporado. Es la primera vez que la hice, fue la pasada semana en Madrid y en Gijón, y ya viene para quedarse, que va sobre la faena que me ha hecho Papá Noel al haberle traído a mis hijos, sobre todo a Diego, una PlayStation 5 que yo no le quería comprar. O sea, yo no le quería comprar la consola al niño, y yo había pactado con el niño que si en junio llegaban a casa 7 sobresalientes en las notas, yo le compraba la PlayStation 5. Y ese fue el pacto de caballeros que alcanzamos en diciembre. Pactamos a final de curso, ¿vale? En diciembre pactamos a final de curso. Y todo bien, pero yo no sé qué carajo pasó en Laponia. Mi teoría es que Mamá Noel fue a dar por saco y Papá Noel es un mierdas. Esa es mi teoría. Que la mañana de Navidad, ahí estaba la PlayStation 5. Y mi hijo mirándome con rencor, mira papá, Papá Noel sí me quiere de verdad. Y claro, yo callado, porque aún por encima no nos olvidemos. Todo el mérito se lo lleva ese gordo de barba blanca. Entonces toda esta aventura, que ahora acabo de contar muy resumida, pues ya la he incorporado al show, que es mi manera de poner un ejemplo de que está vivo y de que cada semana llegan nuevas rutinas.
O sea que tú actúas el viernes o el sábado por la noche y prácticamente el viernes o el sábado por la mañana estás cerrando la escaleta de algo que se te acaba de ocurrir, de lo que vas a incorporar.
Sí, exactamente, de lo que acabo de vivir, de lo que acaba de ocurrir, de lo que acabo de pensar o de qué nueva movida acabo de tener en televisión, en Twitter o quién me está insultando más. Y yo eso lo incorporo, que no tengo otro remedio. Por eso digo que el show soy yo. Es que me pasan muchas cosas.
¿Cómo son? Eso se preguntamos a muchos compañeros vuestros. Vuestras liturgias. Tú, por ejemplo, un día de show, ¿qué haces?
Pues mira, me lo tomo con calma, es verdad. Salimos a comer, entonces salgo a comer con la familia y después viene una protocolaria siesta de sábado por la tarde.
O sea, ¿de pijama?
De pijama y orinal. Pues me levanto, esto es una cosa más íntima, los sábados por la tarde suelo inventar pastelitos de hojaldre con mi hija mayor. Nos ponemos ahí a las 6 de la tarde a hacer la merienda. Y como a las 8, pues yo vivo en la montaña, como a las 8 ya me bajo para Madrid y empezamos ya la preparación del show. Y descanso vocal. Los días de función hablo poco.
Sí. Y después, cuando terminas, aparte de venir a alguna radio que yo me sé, cada espectáculo que haces, luego por la noche lo vuelves a ver entero. O sea, pues eres como Xavi o como el Cholo, como algunos de... Bueno, Xavi ahora mismo no está el hombre, pero no
pago. No, porque yo tengo éxito. A diferencia de Xavi, a mí bueno, me está yendo bien. Por eso, a mí me va bien. Él gana más dinero, pero a mí me va bien. Sí, yo grabo la función de dos maneras. Se graba con una cámara, que es lo que luego, esos cortes que puedo subir a redes. Pero yo la grabo con un iPhone, desde mi palco. Entonces yo llego a casa y me siento en mi terraza y veo la función entera, siempre. Entera, desde el primer minuto hasta el último. Es un hábito que cogí hace ya bastantes años, que me gusta, me relaja y me permite ver en caliente lo que he visto. Y que además viene muy bien para el ego, porque muchas veces te vas con una sensación más agridulce, esta broma no me entró, yo creo que no funcionó, tal, y luego ves el vídeo y dices, no, has estado bien. Y aparte es que está ahí grabado, es que se ve. Y también es una manera de, porque yo cada vez, yo voy pensando las cosas, pero tengo muy poquito en papel, por ahora el coco me funciona. Entonces lo tengo todo grabado. Y cuando se ha ocurrido he practicado una rutina nueva que acabo de lanzar o se me ha ocurrido una broma o tal, ahí queda grabada y mi manera de verlo es mi manera de fijarla. Verlo y llega el siguiente sábado y lo vuelvo a hacer.
Está muy bien eso de tomar notas mentales de uno mismo, volviendo otra vez a visitarse. Está curioso eso, sí.
Claro, sí, pues yo tengo shows míos grabados desde hace más de 13, 14 años. Entonces me permite revisitar material que luego digo, y esto estaba muy bien. De hecho, fíjate, yo cuento una cosa ahora, hay una rutina que hago ahora que esa la descubrí este verano en un vídeo mío de 2014. Y yo dije, esto está muy simpático, yo creo que se puede volver a hacer. Y efectivamente funciona como un tiro. Entonces eso se... Aquí, mira, y de lo que quede, croquetas.
Me encanta esto. Esto va a ser una sección, ¿eh? De lo que quede las croquetas sí, del grupo sí. Risa. Perdona, es que a nosotros, no sé si te pasa a ti, nosotros, algún compañero tuyo se lo hemos contado, a veces escuchamos algo nuestro de hace 20 años o de hace 15 y no nos acordamos de nada. Sí, no me suena.
Y además decimos, claro. Esto está muy bien, ¿eh? Esto. Lo que tenemos sí, que sí. hacer otra vez.
Sí, hay que revisitar el material porque además el público va cambiando. Yo siempre me he quejado un poquito. Vale que hay cómicos que, macho, llevan con los mismos 20 minutos excesivo tiempo. Sí. No seré yo quien señale, pero es la realidad. Pero de ahí a que haya una exigencia de... yo es que ya te he visto, cuando cambies todo el monólogo vuelvo. Digo, hijo mío, es que... por favor, en cambio luego vas a ver a tu cantante, vas a ver a Elton John y como no cante Rocketman, te levantas, ¿te puto vas? Viejo, cabrón. O sea, hay que medir eso un poquito, pero por eso yo les doy mucha variedad. Yo creo que puedes venir a verme perfectamente 3 o 4 veces por temporada. Y no solo es que vayas a encontrar variedad, es que yo te garantizo que te vas a reír como la primera vez. Luego también hay público que me viene a ver a mí y que me escribe luego, es que no hiciste tal tema.
Ya, sí. Claro.
Digo, entonces, bueno, lo que hago ahora es que a veces me pasa que me escribe alguien, voy a verte este fin de semana. Y yo por Instagram cojo y le contesto, ¿qué ¿y qué te gustaría escuchar? Ver? Y te dicen un tema y yo cojo y lo saco a esa escaleta. Y lo añado y lo hago. Es que me gusta que el show esté vivo. Que
peticiones
si no
del oyente, eso está muy bien.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Sí,
peticiones. Si no me aburro.
Miguel, o sea, que tú estás pendiente también de lo que te dicen en redes sociales. ¿Tienes alguien que
de lo bueno. Lleve, o...
de lo bueno. De lo bueno. De lo bueno. Sí, o sea, pero sí. Tú lo ves también, dices, voy a ver lo que dice la gente y respondo yo o no.
Bueno, yo creo que el que diga que no es mentira. Y porque para mí hay dos, los que dicen, los artistas que dicen, no, yo en las redes sociales yo no las sigo, yo lo que ocurra ahí no me interesa. Entonces ahí tienes dos opciones. Opción A, estás mintiendo, que suele ser la más probable, y si estás diciendo la verdad, eres un irresponsable y un mal profesional, porque nuestro nombre es nuestra marca, y hay que saber nuestra marca cómo está posicionada y cómo se ve. Por ejemplo, yo no tengo Twitter. ¿Por qué? Porque si escribo mi nombre en Twitter, dudo mucho que encuentre grandes elogios y sí. comentarios positivos. Porque como eso es un pozo de mierda, es lo que hay. Claro. Pero en Instagram, que lo tengo como concebido como un club de fans, donde por ahora hay armonía y la gente es muy agradable, interactúo. E interactúo y les contesto los comentarios en la medida de lo posible, o me mandan un mensaje privado de estas respuestas a las stories que llegan de manera privada. Intento mandar un corazoncito y contestar, porque una vez me dijo un seguidor, con más razón que un santo, me dijo, estáis muy pendientes de saltar cuando te dicen algo malo y contestar. Dice, y a los que estamos aquí apoyándote y diciéndote cosas buenas, no contestáis nunca. Y dije, coño, es que tiene razón. Es que tiene razón. Entonces, por una cuestión de salud mental y de alegría, no hago eco ni me interesa el que venga a dañar, a insultar, a faltar al respeto. Yo me quedo con la gente que me quiere, que es muchísima. Y es la única manera que yo tengo de gestionar las redes. Solo tengo Instagram y es un ambiente positivo. Y el que me fuera del tiesto, fuera. Bloqueo, además, automático, ¿eh? O sea, no...
No te cortas en bloquear, ¿no?
No. Bloquea y punto. Claro, porque es que además es que lo bueno que tiene por ahora Instagram es que si entra un cretino es que chirría mucho. Bloqueo, fuera. Yo creo que tenemos que llevarnos mejor y en las redes, si hay espacios para... Joder, como se concibieron al principio, que de repente al principio cuando era se podía hablar y de repente te contestaba Antonio Banderas y te sentías súper guay. Eso me pasó a mí. Me ha contestado Banderas y tal. Y ahora en cambio es, venga, voy a poner aquí, me cago en tu padre. Gran crítica al espectáculo. Muchísimas gracias.
No, porque, por ejemplo, eso en la calle no lo notas, porque parece que las redes pues tienen algo así como una realidad unívoca, ¿no? Pero en la calle, y ahora que sales en el hormiguero, imagino que te reconocerá mucha peña. En la calle no es el mismo...
Jamás me he tenido yo una cosa negativa en la calle, como, ¿a qué va? Twitter es irrelevante, tanto que ya no ni sigamos hablando de él. En la calle sí. Es muchísimo cariño, muchísimo amor, la gente se me acerca, porque claro, yo salgo mucho en la tele, entonces, y en programas de éxito, no solo los hormigueros, son soles, o sea, mi camino en Antena 3 es importante, y eso me ha hecho llegar a una cantidad de público enorme. El teatro se llena, entonces la gente se acerca con muchísimo cariño. Muchísimo, muchísimo. Y sobre todo las señoras mayores. Ahora mismo a las señoras mayores de España les gustan los platos de cuchara y Miguel Lago. Y me flipa el amor. Siempre vienen con muchísimo cariño a pedir fotos y es una pasada. Y luego otra cosa que también muy bonita, que es que cuando voy con mi familia por la calle, nunca, jamás, nadie ha sido molesto. Jamás. Si se acercan es para decir qué guapos tus hijos, con mucho cariño. Cuando voy solo, ya ahí ya me pillan por banda, ya para fotos, para cosas. Pero la gente es cariñosa y súper respetuosa. O sea, no. Y el que venga, el artista o el famoso que venga a decir, yo es que por la calle no me gusta que me digan, pues monta una gestoría y deja de dar por culo. Que si trabajas de cara al público, sí, lo tienes que atender. Y con cariño, además.
Oye, Miguel, ahora que hablas de señoras mayores, explícanos qué es eso de la subasta de viejas en tu show.
Pues mira, a raíz precisamente de que empezó a venir a verme público senior, yo estaba en el escenario y yo veía cabezas blancas. Yo decía, esto aquí hay material. Así que en cada función hay un número final en el que busco, bajo a la platea y busco por todo el teatro a la señora más vieja que nos acompaña esa noche. Es la subasta de viejas. Entonces voy fila a fila buscando a la señora más vieja del teatro y pidiéndole ayuda al público, ya que si por lo que sea se me puede escapar a mí y alguien tiene al lado a una que ya está medio muerta, yo le pido por favor que no deje de señalar. Entonces se generan situaciones muy divertidas. Y bueno, ahora mismo te puedo decir que el año 23, por ejemplo, se cerró con el récord de una señora en Santiago de Compostela, 91 años, en segunda posición una murciana de 89, no, y en tercera posición una madrileña de 88. En este año 24 vamos a ver la clasificación cómo va, porque bueno, esto es como el Dakar, o sea, se van cayendo y la que a lo mejor ahora está séptima acaba en podio. Eso hay que ver cómo va a arrancar el año. Pero es súper divertido. Y luego, además, es que el público enloquece, la señora se lo pasa de lujo, hablo con ella y recibe un aplauso del teatro, que es súper emocionante, del cariño. Y además me dicen cosas muy bonitas las señoras mayores siempre. Sí, me dicen a veces si tengo que hacer subasta de viejos. Pero yo creo que eso sería peor, porque creo que no serían tan cariñosos, que serían más tensos. Pero las señoras mayores son maravillosas, son maravillosas.
Y una cosa que siempre le preguntamos a muchos compañeros tuyos del noble arte de la chorrada, que en realidad también es el nuestro, en otra dimensión, claro, es lo mismo. ¿Tu mecánica o tu fórmula de trabajo cómo es? O sea, en el sentido de que, claro, tú tienes que, echarle horas a la hora de escribir, lógicamente, porque las cosas no surgen de generación espontánea, pero vosotros sois también grandes observadores, entonces la capacidad vuestra de observación tendrá que ver mucho con estar en la calle, en los bares, en los taxis, en las tabernas, en las peluquerías, en las tiendas. Hay que hacer mucha calle también, ¿no?
Sin duda. Mira, ahí atrás vi un... No recuerdo dónde lo vi. Era una charla de cuatro o cinco cómicos americanos. Estaban Kevin Hart, Chris Rock, Ricky Gervais estaba también, muy top. Y hablaban de esto. La misma pregunta que acabas de hacer tú. Y decía Kevin Hart, decía, yo... Se lo digo a mi mujer, que yo tengo que salir por la noche. O sea, yo tengo que ir con mis amigos por ahí de fin de semana a comer, porque si no salgo de casa, no me pasan cosas.
Claro.
Y si no me pasan cosas, no tengo nada que contar. Porque esto vuelve a la primera cosa que hablábamos, que es que lo que cuentas es lo que te pasa a ti. Entonces te tienen que ocurrir cosas. Así que sí, total. De hecho, yo ya salgo a la calle en busca de material. O sea, a mí ahora... Cualquier persona que se me acerque, que yo le vea una pinta rara, digo, ¡buah!, me voy a parar a hablar con él, a ver qué va a salir. Y en sector servicios igual. A mí es que me gusta mucho hablar con la gente. O sea, yo soy de pasear y de sentarme yo solo en una terraza a mirar y o entrar en un bar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Miguel, ¿cómo se llama usted? Manolo, ¿qué? ¿Cómo va el día? Yo voy a comprar a la pescadería, es igual. Mari Carmen, ¿cómo va la venta hoy?
Eso
o sea, me gusta hablar con
la gente. ¿Qué género tenemos hoy?
Cuéntame. Mírale el ojo. Me dice la de pescadera. Mírale el ojo. Digo, ¿me lo va a guiñar si está fresco? ¿Qué es esto? A ver. Me encanta la gente.
Con el paso del tiempo, ahora que tienes 40 y tantos...
¿Qué hijo de puta?
Bueno, no he dicho cuánto.
Joder, pues son 42. No digas 40 y tantos, que pueden ser 48.
Si ya, bueno, sí,
si ya te has metido ahí...
Bueno, 40 y tanto. Entonces, digo, ¿es más gamberro o más caballero? Lo digo por lo de tu libro, gamberro y caballero.
Yo, mira, me encanta cumplir años. O sea, creo que para mi evolución como cómico, cuantos más años tengo, mejor cómico soy. Tengo más escenario, más tablas, y me pasan cosas y tengo más gravitas a la hora de hablar. Entonces, claro, con 4 hijos, una niña que va a cumplir ahora 16, el chaval que cumple ahora 13, y 2 de 6, pues ese señor con 25 años tiene menos gracia. Pero ya empezando a peinar canas, con más edad, es mucho más divertido. Entonces, sí, yo a tope con cumplir años. Yo creo que mi mejor versión de cómico llegará con 60. como George Carlin o todo o todos estos. Cuanto mayores son, mejores artistas eran. Sí.
Bueno, paciencia y esperar. Entonces, ¿tus hijos a los cuatro los quieres igual?
No, yo quiero más a la pequeña.
Porque mi hija, la pequeña, que es a la que más quiero, con diferencia de los cuatro, es a la que más quiero, absolutamente, es mi favorita total, es a la que más quiero. Uy, Miguel, pero este comentario, ¿no crees que puede dañar la autoestima de tus otros hijos? Que les den por culo, que espabilen y que sean como su hermana, que es lo que tienen que hacer, ser como su hermana. Yo esos padres que dicen, yo es que quiero a todos mis hijos por igual, eso es porque no destaca ninguno, ese es el problema. Me vas a decir ahora tú que los padres de Rafa Nadal quieren igual a Rafa que al hermano. No, no, quieren más a Rafa. Sin ningún género de dudas. Venga, hombre, ¿te crees que Pilar Bardem quería el Chapas de Carlos? Quería el otro que ganó un Oscar. Que no tiene nada que ver.
Tal cual. Tal cual. Buenísimo, los padres o madres que tienen dos o más hijos o hijas. Es que ahora hay que hablar así. Ocupa el doble de tiempo, pero, sí, pero así no dan por saco. Es alucinante que digan, no, yo quiero a todos mis hijos por igual. Sostengo que eso es mentira. Siempre hay uno que te hace más tilín. En mi caso es Ana, la pequeña, que es a la que más quiero. Punto. Y cuando me dicen, Miguel, ¿pero no tienes miedo de que esto dañe la autoestima de tus otros hijos? Que les den por saco.
Que espabilen.
Que espabilen. Yo quiero más tiempo a la pequeña. Es mi alegría, la luz de mis ojos, lo que yo más quiero. Punto.
O sea, que los otros
les tengo aprecio también, no te digo lo contrario.
Claro.
Pero me vas a comparar el drama de la de 16 con la niña de 5 que te la comes. Es que no tiene nada que ver.
Les tengo aprecio, ¿eh? Aprecio.
Sí, aprecio. Vamos, por favor.
Sean buenos chavales.
Sí, no romanimatan.
Pero es que la pequeña es la que más quiero.
Oye, y entonces, ¿Pedro Sánchez tiene la mano floja? No, en serio, cuenta. ¿Que te la tiene chuchurria o qué?
La tiene trucha.
No, trucha no, pero yo coincidí con el presidente en la capilla ardiente de Concha Velasco y, bueno, no te hago ahora el relato entero, pero el momento del apretón de mano la da floja. Yo sé que esto puede haber socialistas que se les esté cayendo un mito, pero la realidad es que la da floja. Y yo sé que en Moncloa esta frase no ha gustado, pero es que la da floja. Es que yo lo que no puedo hacer es mentir. La da floja. Sánchez, claro. Aquí tienes el titular. Sánchez la da floja.
Claro. Nosotros tenemos, establecemos, floja. sí, un compromiso con la verdad, por lo menos con la verdad que tú has vivido.
Mira, yo estoy deseando que llegue a volver a coincidir con el presidente, porque el presidente, que le cuentan todo, o sea, todo, cada comentario, cada tertulia, cada chiste, todo. Yo creo que la próxima vez que coincidamos, me va a ver de lejos y decir, le voy a dar la mano a este cabrón, lo voy a reventar.
Se va a enterar.
Va a ir con la mano estirada desde 20 metros para atrás.
Eso es. Y lo que va a ocurrir, ¿qué va a ser? Que al siguiente sábado yo contaré que me ha vuelto a dar la mano al presidente, que lo aprieta, y volveré a contarlo, porque es...
Y por eso llevo este yeso y...
Claro, es lo que tenemos. Hubo gente que me decía, pero le diste tú la mano al rey Felipe, que la lleva así vendada. Digo, no, ese no fui yo. Pero a Sánchez yo creo que le hice daño, ¿eh?
Ah, bueno, ¿en serio?
Porque yo fui muy fuerte y él fue muy flojo. Y el contraste fue yo y el crack, ¿eh? Yo y el crack. Pero bueno, como odia la falange, si le rompí una, no creo que le moleste.
Claro, no tiene sentido. De todas maneras, macho, es que tú eres un equilibrista en el alambre. Tú el freno de mano tú no lo conoces. Movida con Irene Montero, movida con Óscar Puente, abres un confidencial. El lago con el Risto, que van a un juicio por una movida que se han cabreado unos antivacunas. Otro que si mete charcos, picha charcos, o yo creo que sea, de verdad.
Sí. Y siempre es por lo mismo, por bromas. Pero es que yo, mira, como decía Gila, que si no aguanto una broma vaya a ser el pueblo. Es que no. Es que yo creo que no tiene más. A mí me llama poderosamente... Yo sé, a ver, si argumento bien. Yo tonto no soy. Y yo sé que el mensaje con humor hace pupa. A veces hacen pupa porque llevan esa carga de profundidad en el mensaje que, contado a través del humor, llega más. A partir de ahí... Creo que a un payaso como yo se le está dando una importancia que, oye, me parece muy bien la publicidad, pero humildemente te diré que no tengo. Todo el quilombo nacional, convirtiendo el vídeo que yo hice de Óscar Puente en el más visto en Internet en España durante 3 días, eso es una exageración. Pero que el propio señor Puente se enfade y se ponga a tuitear como tuitea él, porque le han hecho una broma, mira, chico, ¿qué quieres? Y sobre todo, tomándosela en serio. O sea, respondiendo gente, no se puede permitir una burla por no sé qué. Sí se puede. Joder, sí se puede, claro. Pero además, no dice la izquierda de este país, y cuando quieren ponderar sobre el humor, y te sale en los Iglesias y compañía diciendo, el humor tiene que hacerse de abajo arriba. El humor no se puede hacer desde el privilegio contra el pobre. No, el humor tiene que ser... Joder, pues más abajo arriba que un payaso como yo haciéndole bromas a ministros y a presidentes, ¿qué hay más abajo arriba? Es que no hay más abajo arriba. Entonces, lo que yo defiendo es que el humorista somos los herederos del bufón. El bufón real, el único que le hacía las bromas al rey, pues nosotros tenemos que, eso es, que señalaba. Entonces, mucha gente se enfada porque yo, pues oye, tengo la habilidad de señalar al rey desnudo. Y voy a seguir así, porque es que es mi obligación. Es que mi obligación es beber de la actualidad y hacer risa con eso. Y conseguir que se rían. Y estar en el alambre, por supuesto. Y que a veces me paso, por supuesto. Pero es que solo es broma. Es que al final... solo es broma. ¿Y cuál es el límite del humor? Que haga risa. Y yo hago reír mucho. Se seguirán enfadando. Además, y ya está.
Que, Miguel, es que el humor, vamos, desde tiempos inmemoriales, la cosa está de que parte de la hipérbole, de la exageración.
Claro.
Pues eso es el humor.
Eso si es, no, no, que llevarlo al absurdo. Pero mira, esto se lo dije una vez en una entrevista a Buenafuente. Digo, vamos a ver, si ves ese vídeo que te llega a tu móvil, antes decía cuando pones la tele, ahora ya lo adapto a tu móvil, ¿vale? Y yo entiendo que alguien lo retuitea y de repente te invade Miguel Lago que no te gusta en tu teléfono y te aparece porque el algoritmo es así. Pero si tú ves aparecer a ese señor con ese traje, esa corbata, ese micrófono en la mano, con público que se oye que se está riendo, en lo que se ve que es un teatro, contando chistes, y te lo tomas en serio, macho, eres gilipollas. Y a un gilipollas no hay que darle explicaciones. Yo perdonar que lo diga con estas palabras, pero por el amor de Dios, si es que... Mira, aquí hay una cosa para un sector cortito, que la inmensa mayoría del público lo entiende todo bien y por eso se llenan los teatros y nos lo pasamos genial. Cuando veían salir al señor Barragán,
sí, señor.
Entendían...
Sí, señor.
Claro, pero lo veías ahí y el código que se compartía con el espectador entendía que no habían traído a un indigente de la calle, que lo habían sacado de entre dos contenedores y lo habían subido ahí a contar bromas. Entendían que era un disfraz. Pero es que después, a partir del año 99, llegamos una generación de cómicos que firmamos con nuestro nombre. Entonces, de repente, salimos y lo que contamos, o sea, se lo toman como si fueran declaraciones en el Congreso, en la tribuna, en serio. Y es lo mismo que el señor Barragán. Son bromas. No sé, a mí me parece que se enfadan mucho conmigo y que al final siempre parece que va a pasar de todo y nunca pasa nada.
Se enfadan porque, claro, tú cuentas chistes de negros, tú dices que haces humor racista. Ah, amigo, pero es que tu hijo es negro.
Esa fue buena, sí. Mira, ¿yo sabes qué hago los que me llaman racista? Yo sí aclaro que he hecho chistes que se pueden catalogar como... Digo que pueden catalogarlos como, porque yo no creo que lo sean. Porque el humor al final va al imaginario colectivo. Tú necesitas contar cosas que todos los espectadores que te están viendo compartan contigo. Por eso no, yo mira, te voy a hacer chistes sobre una novela pequeña del autor sueco Söderberg Hoffman. Y la gente te está mirando diciendo, joder, es que no sé de qué me hablas. Entonces, ¿de qué te las voy a hacer? ¿De Gran Hermano? ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe lo que es Gran Hermano. Es el imaginario colectivo. Pues es lo mismo. Los tópicos, el imaginario colectivo, todo eso. Andaluces, gallegos, vascos, hombres, mujeres, altos, bajos. Pues esto está todo inventado. Ahora, no me vengas a dar lecciones y a decir que yo, por hacerle una broma catalogada por esta gente como racista, referida a mi propio hijo de raza negra, me convierte en la peor persona del planeta. ¿Por qué no? Porque mi propio hijo es mi certificado de buena persona. Entonces, yo le digo a todos estos, ya con la cabeza alta, porque yo ya no bajo más la cabeza, es, yo he adoptado, teniendo tres hijos biológicos, a un niño huérfano, negro y pobre, ¿vale? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú? Que no, que
cuando
no,
además
no. Que es que ya adoptado, no soporto lecciones con eso.
Has adoptado a Robinson, que así se llama,
sí,
tu hijo.
Sí, se llama.
Cuando creo que fue un proceso larguísimo y muy exigente, ¿no?
Buah, 5 años, ha sido durísimo, la convivencia es difícil, es un niño que tiene grandes dificultades. porque no ha tenido mamá y no ha tenido papá en su infancia temprana, ha estado institucionalizado 4 años y medio. Es una cosa muy complicada. Entonces, cuando lo vives, que te venga un uno desde su teléfono móvil, que se les llena la boca de hablar del privilegio, pues desde el privilegio de estar en tu casa, sentado en tu sofá, a juzgar. A mí aquel episodio de qué racista, no sé qué, a mí no te creas, a mí no me dolió por mí. A mí me dolió por mi mujer, que es una leona y que sabemos lo que hemos peleado por este niño. Entonces, sí, yo le voy a seguir haciendo a mi hijo y a los otros tres los chistes que yo considere oportuno. Punto. Exacto. Sin lecciones. Se acabó. Yo ya no, y te lo digo, y no me quiero poner estupendo, pero es que ya no bajo más la cabeza, ¿eh? Que no. Uh-huh. La barbilla alta, la cabeza arriba, soy un artistazo, soy un cómico estupendo, la gente se ríe muchísimo conmigo, yo hago los chistes que quiero, ya me he comido 3 o 4 demandas en el juzgado por esa estupidez que hay en el Código Penal, que es el delito de odio, que evidentemente entiendo que no va a llegar a nada, y siempre es por lo mismo, por hacer humor en libertad. Así que yo voy a seguir. Porque además esto es muy fácil. ¡A mí es que no me gusta Miguel Lago! No vayas.
No vaya.
Ahora, te digo una cosa. El Teatro Alcázar llevamos 18 funciones, ¿vale? Y en 18 funciones que llevo en el Teatro Alcázar llevamos vendidos 15.000 tickets. Oye, no puede ser, no se engaña a todo el mundo todo el rato.
Los hechos no se discuten, se comprueban.
No, macho. Y si la gente viene, se ríe, aplaude, vibra y se divierte... Ah, es porque no... No, no, que no, no eres tú mejor que ellos. No te gusta, no te gusta. Y no pasa nada.
Escúchale, de niños adoptados no, pero de perros adoptados teníamos este que es muy bueno.
Buah. Y también estoy a favor de la adopción. ¿Por qué? Porque yo creo que la gente, que por lo que sea, no tenéis dinero, también tenéis derecho a ir a por un perro de esos de mierda que regalan allí, que la gente con dinero no queremos. Entonces tú te vas allí, te llevas medio perro que tengan por allí tirado, te lo llevas a casa, ¿eh? Te llevas un perro traumatizado, lo pones en Twitter para que todo el mundo te diga lo magnífica persona que
eres.
Y le abres una cuenta de Instagram, este perro que está, y pones vídeos, mira cómo llegó y ahora mira cómo está, es todo amor, que a lo mejor el perro es un hijo de la puta, pero tú no lo vas a decir en redes, porque si el perro tenía 10 años y lo tiraron es porque estaban del perro hasta la puta. Esto es la realidad, ¿eh? Porque nadie se deshace de su perro cuando te gusta y lo quieres. Esta es la realidad. Entonces allí tienen en el refugio lo quemado de la paella, pues allí podéis ir y coger lo que ya me encargo yo de tener el British Shorthair o el Beagle Tricolor. Bueno.
Ay, señor.
Esta semana subí otro del hilo de ese bloque, ¿sí?, sobre precisamente eso, de lo de ir al postureo de Instagram. Bueno, yo sé que este tipo de temas hay gente que le chirrían, pero es que el público se muere de la risa. Y ya está, es que no tiene más. Y me gusta provocar, y me gusta señalar, y me gusta... Sí, es que me gusta provocar. Es que mi voz cómica del personaje mío, del hijo puta, es que es así. Entonces,
lo que pasa es que vivimos una sociedad futbolizada, ¿no? Más que este típico topicazo de la polarización. Es futbolizada. O eres del Madrid o del Barça, o eres del Depor o del Celta. Parecen equipos de fútbol. Y eso que tú... desde tu historia personal, a ti te marcó la victoria electoral de Aznar.
Claro, porque el 12 de marzo coincidió, siempre hago una... Fíjate, esa broma que hago me llama la atención porque creo que refleja lo que es la evolución de la vida. Yo empecé a salir con Laura, con mi mujer, el 12 de marzo del año 2000, que fue el día que Aznar sacó mayoría absoluta. Entonces yo llevo 24 años prácticamente haciendo la misma broma, 24 años, ¿eh? Que es, cuando toca hablar de mi mujer, yo digo, empezaré a salir con ella el 12 de marzo del 2020 de José María Aznar. Y digo, esa tarde solo pasaron cosas buenas para España. Entonces, a lo largo de 25 años, me he encontrado con la misma broma. Público con la época, imagínate, del no a la guerra, de Irak, de tal, caras torcidas. Época de Zapatero, está afuera. Y ahora de repente lo haces y ves cabezas que asienten diciendo, es verdad. Entonces, esas son bromas que no son grandes bromas, pero que a mí desde el escenario me permite ver la reacción del público. Y es muy divertido ver cómo según vaya la ola, va cambiando. Pero poco humor político hago yo, aunque la gente se cree que hago mucho. No es que yo no hago humor político de partidos. Yo lo que pasa es que comento las cosas que ocurren en la sociedad. Y la sociedad española nos han apretado tanto de 2015 a esta época que cualquier cosa que dices que no pertenece al, ¿cómo decir esto?, al argumentario oficial woke, sí, colocadito, pues suena a fascismo. Y nada, y es lo que hay. Y lo que bueno, hay. Y ya está.
Me imagino que fuiste rojo en otra época, ahora eres facha, luego volverás a ser rojo y así.
Bueno, yo siempre lo cuento. Yo cuando trabajaba en Todo es Mentira, era facha de 4 a 5, rojo de 5 a 6, era según el tema que trataras. Entonces, no, pero bueno, repito, porque son entrevistas que he dado y declaraciones que están. Yo quiero que el espectador, cuando viene a verme, venga a reírse y a disfrutar y que se vaya a casa bien reído. No quiero soltar chapas serias durante mucho rato para que convenceros de que como pienso yo es como hay que pensar. No, venís a reíros. Ahora, que se trasluce, que soy crítico con lo que está pasando a nuestro alrededor ahora, sí, mucho. Y creo que tengo mi derecho, como ciudadano y como persona, a opinar lo que yo quiera. Y a señalarlo, y claro. Es que esa es la auténtica libertad de expresión, no es decir lo que quieres. Es entender y tolerar que lo pueda decir el otro.
No pasa nada por decir, no estoy de acuerdo con la manera de pensar este tío, pero me ha hecho gracia lo que dice.
Claro, cómo caracteriza, hombre, por el amor de Dios, claro.
Pero bueno, en cualquier caso, señoras y señores, Lago Comedy Club, ahí estamos, los sábados Teatro Alcázar y además alguna expedición exterior como la de Gijón del otro día. Sí. Y si lo queréis buscar está en tu página World, ¿no?
Eso es, y que se vengan aquí, que nos sigan en Instagram, que se vengan las residencias en Madrid, Teatro Alcázar, pero bueno, ahí tengo un montón de fechas, tengo gira gallega, voy a estar en
Torrelavega, Cáceres, Andújar, Castellón, Badajoz,
un montón. Toda España merece un poquito de Miguel.
¡Oh, sí! ¡Qué bonito, sí. Qué bonito! ¡Qué bonito!
Sí.
Oye, Lago, muchísimas gracias por este rato, que tengas mucha suerte. Y
muchas
nos vemos en cualquier otra.
Por invitarme. Claro que sí.
A mandar.
Viva la risa.
Un abrazo.
Siempre.
Hasta luego.
Hasta luego.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Rato bueno que hemos pasado con el Lago. Sí, señor. Madrugada. Radio COPE. Noche con el Grupo Risa. Es el sonido del verano en la madrugada.
Cause it go very fast, you know, baby.
Un poquito de Madonna, Gaga o de Lady Madonna, como los Beatles. Bueno, que anoche que vino a visitarnos el lago, también habló el pueblo. Lo mejor de todo lo que nos habéis pedido durante el año después de esto.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sommelier de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Mono Burgos siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Mono Burgos, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido bueno. Lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Mercadona.
Hola, Gregory.
Hola, muy buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? ¿Correcto? Me alegro, como decía el padre Jesús Luis, o como dice el padre Jesús Luis. Vamos con la petición de esta hora. La primera de esta noche, Pedro Martínez desde Murcia dice: hola, soy Pedro, un fiel oyente vuestro desde siempre, al que le gustaría volver a escuchar aquella llamada que hicisteis a El Palmar, localidad del tenista Carlitos Alcaraz. Creo que fue Angelito García quien llamó por teléfono.
Explicadlo, por favor.
Alcaraz en uno de sus momentos de gloria, Carlos Alcaraz García, él es del Palmar de Murcia, y entonces llamamos a un centro cultural con el siguiente resultado.
Buenos días, dígame.
Hola, buenos días, Centro Cultural del Palmar.
Dígame usted, buenos días.
Encantado de saludarte. Mira, soy Angelito García, te llamo desde Madrid, desde la cadena COPE. Bueno, enhorabuena, ante nada, porque como paisano de Carlos Alcaraz estará el pueblo emocionado, ¿verdad?
Bueno, aquí esto estamos que no cabemos, como decimos en Murcia, no cabemos en el pellejo.
Extraordinario, ¿eh? El Palmar es la capital de España y del mundo del tenis.
Diga usted que sí, un pueblo que antes prácticamente no se le conocía, ahora ya se está enterando el mundo mundial de donde nos encontramos.
Yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero yo cada día, desde que el domingo Carlitos Alcaraz García ganó el Madrid Open, yo quiero ser murciano, quiero sentirme un pimiento, quiero ser un paparajote, quiero ser ese kebab de la huerta murciana, la huerta entera, caballero.
Pues que sepa usted que en Murcia somos muy acogedores, tenemos fama de ello, y será usted bien recibido.
Muchas gracias, porque además el Palmar no forma parte del diccionario de un ganador como es Carlos Alcaraz García. Todo el mundo va a saber dónde está el Palmar. Yo quiero pasear por sus calles, quiero lamer sus adoquines. Soy de Carlos Alcaraz, de cero a Carlos Alcaraz. ¿Cuántos pimientos de la huerta murciana caben en una pista de tenis? Ni el polvo de la historia, ni las telarañas del olvido enterrarán nunca el nombre de Carlos Alcaraz García.
Diga usted que sí, y con mucha honra.
Caraz, 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 y volver al caraz. Una, dos y tres. Caraz,
caraz, caraz, caraz, caraz, y volver al caraz. Una, dos y tres.
Que lo grite España entera. Rafael, no, esta ya pasa. Carlos Alcaraz García, porque es cansinamente perfecto, chico. Yo vi jugar a Carlos Alcaraz y nunca creeréis lo que vi. Algún día se dirá y solo quedarán sus récords para vacilar por él. Se va a marchar y se marchó. Le va a pasar y le pasó. Me callo, que no tengo voz. Y escúcheme, caballero. El gato maulla, el perro ladra y Carlos Alcaraz gana otro gran slam. ¿A que sí?
Sí, señor, y tenemos a un campeón de fama, como usted ha dicho, mundial. Y tenemos aquí un futuro, pero bueno, un futuro inmejorable.
Usted no se altera por nada, ¿eh?
Mejor no alterarse.
Claro que sí, le está escuchando España entera a través de la cadena COPE, el partidazo. Eríjase usted en portavoz del Palmar, le escuchamos, le escucha España entera.
Pues mire, personas como Carlos Alcaraz son las que necesita este país y sobre todo el Palmar, para que hayan noticias buenas y que no salgamos por cosas
distintas. Vale, venga,
distintas.
Sí, venga, todo, de nuevo conmigo. Caraz, 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 y volver al caraz.
Bueno, pues nada, encantado de haber hablado con usted, ¿eh?
Le mando un abrazo, señor. ¡Ah!
y viva el Palmar.
¡Y viva el Palmar! Gracias, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Joder, la has hecho hoy, Angelito, la has hecho un Roberto. Venga, un cigarrito, pobrecito mío, el del Centro Cultural. Venga, vamos a por las noticias de las dos, las de la una en Canarias.
Son las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.